Más de 200 millones de mujeres que nacieron completas hoy tienen la nada entre sus piernas. Más de 200 millones de mujeres no sabrán nunca lo que es tocarse y sentir placer a través de sus genitales. Más de 100 millones de mujeres y niñas alrededor del mundo no son dueñas de sí mismas. Sus cuerpos son de otros, no les pertenecen. Soy Silvia Satizábal y este cuerpo es mío. Este cuerpo es mío. Es el tercer capítulo de Abajo Si Se Toca, un podcast con el que pretendo sacar la culpa que tiene secuestrado el placer de las mujeres. Espero que ustedes me acompañen y se unan a este camino, porque si algo me ha quedado claro en este recorrido es que no hay nada tan propio como el placer. Hay que liberarlo de la culpa, rescatarlo. Tu placer es tuyo. Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te haga sentir culpable. Leila Hussein sufrió de mutilación genital femenina cuando tenía 7 años. En el país donde nació, Somalia, en algunas poblaciones esto hace parte de un ritual cultural. La historia de Leila es una de las 5 que componen el documental Placer Femenino, de la cineasta Barbara Miller. El documental, publicado en 2019, narra la historia de 5 mujeres nacidas en distintos países, pero con algo en común. Se rebelaron ante la represión y violencia sexual que padecieron en sus comunidades. El caso de Leila está lejos de ser aislado o atípico. Datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 200 millones de mujeres y niñas actualmente sufren de mutilación genital femenina. La mayoría de los casos, durante su infancia, con los brazos y las piernas sujetas por otras mujeres. Existen 4 tipos de mutilación genital femenina según la OMS. El primero, clitoridectomía, resección parcial o total del clítoris y o del prepucio. Segundo, escisión, resección parcial o total del clítoris y labios menores, con o sin corte de los labios mayores. El tercero, infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal, sellando o recolocando los labios mayores o menores. Puede incluir clitoridectomía. El cuarto tipo son todos los otros tipos de lesiones genitales: incisión, cauterización, perforación, punción, sutura y raspado. Parecen las prácticas de un procedimiento quirúrgico normal, solo que aquí los resultados no mejoran la calidad de vida. La mutilación genital femenina es un atentado a la salud sexual, mental y física de la mujer. Se lleva a cabo en la mayoría de comunidades como parte de un ritual cultural. Algunas lo practican por supuesta higiene, otras, la mayoría, por control del comportamiento sexual de las mujeres. El clítoris, 8.000 terminaciones nerviosas, la parte más sensible del cuerpo de la mujer, es mutilada sin anestesia. El dolor llega a ser tan intenso que algunas se desmayan, otras mueren a causa de la hemorragia y las infecciones. No existe una tasa de mortalidad o cifra precisa, pero un estudio realizado por la OMS en 2006 expuso que la mutilación genital femenina provoca entre el 1 y 2% de las muertes infantiles durante el parto. África, Oriente Medio y Asia son las zonas geográficas donde se concentra esta práctica. Suena lejano, ¿no? Pues de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, Colombia es el único país de Latinoamérica y el Caribe en el que existe la mutilación genital femenina. En 2007 salió a la luz que en algunas comunidades en Vera se realiza esta práctica. La información se conoció porque 2 niñas de Pueblo Rico, Risaralda, murieron de infecciones provocadas por la mutilación de sus genitales. Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, con el crecimiento de la población, UNICEF calcula que en 9 años, una de cada 3 niñas nacerá en uno de los países donde es común la mutilación. Quiere decir que aproximadamente 68 millones de mujeres correrán el riesgo de ser mutiladas, y la cifra total será mayor que la actual. La práctica de la mutilación genital femenina se origina por varias razones. Las más recurrentes tienen que ver con creencias castradoras y autoritarias. En la mayoría de comunidades, el corte de clítoris significa asegurar el matrimonio de sus hijas y el honor de la familia. Cortar, quemar, punzar, coser los genitales de las mujeres equivale a eliminar su placer sexual, controlarlo. Incluso, hay poblaciones que creen que es conveniente esta práctica porque disminuye las posibilidades de que la mujer sea infiel. No siente, no goza. Ángela Díaz, antropóloga con estudios en género, hace una reflexión acerca de cómo este ritual es un ejercicio de control patriarcal.
Yo sí que creo que históricamente, y pues no solo en Colombia, ¿no? Si uno hace una mirada alrededor del mundo, cómo esa necesidad de controlar el placer sexual de la mujer se ha vuelto y se convirtió históricamente en una herramienta, digamos, de control por parte de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si hablamos de todo el tema de la mutilación genital femenina, realmente el objetivo único de esa mutilación es abolir por completo la capacidad de la mujer de sentir placer, porque claro, no pierden su capacidad reproductiva, pero le arrancas literalmente la posibilidad de sentir placer.
La salud sexual es en sí misma la salud mental. Nuestros sistemas funcionan para un todo mismo. Estamos interconectados. Imagínense el trauma y la imagen de sí misma que puede tener una persona a la que le quitan el órgano de su cuerpo. El mensaje es claro, no estás bien así como naciste. Rechazas y escondes tu cuerpo. Se siente ajeno. Te guardas. No te conoces. No puedes hacerlo en realidad.
Se nos ha educado para que nosotras mismas rechacemos nuestro propio cuerpo, ¿no? Y qué cosa más triste que la propia socialización que se nos da, que nos la transmite la sociedad, pero también nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Como yo digo que al final ese es como uno de los mayores triunfos del patriarcado, es haber conseguido que seamos nosotras mismas la que les transmitamos, nos transmitamos de generación en generación como un cierto auto-odio o autorrechazo a nuestros cuerpos y a nuestra capacidad de sentir y de disfrutar, ¿no?
La primera vez que vi mi vagina detalladamente con un espejo fue por miedo. Miedo a que algo no anduviera bien conmigo. Tenía comezón. Me sentía incómoda. Busqué en Google imágenes de cómo lucían vaginas con X cantidad de enfermedades. El horror. No entendía nada. Ninguna se parecía a la mía. Pepitas, cambios de color en ciertas partes de los labios menores, diferentes texturas y aspectos que a la hora de la verdad no tenía idea si pertenecían allí o no, porque nunca antes había visto mi vagina realmente. No me enseñaron. No me enseñaron cómo lucía una vagina sana, con fotos reales. Tampoco sabía que existían tantas diferencias de una vulva a otra. Creía que eso solo ocurría con los hombres y el tamaño de sus penes. A raíz de un video de la vulva de la actriz porno Esperanza Gómez, que se hizo viral por el tamaño de su clítoris, comencé a preguntarme si es que acaso todas lucían tan distintas. Conversaciones con amigos y una búsqueda en internet aclararon mis dudas. Conocí la realidad de estas diferencias con la polémica obra de la artista japonesa Megumi Hiragashi. Hiragashi basa su arte en la vagina. El gobierno japonés le impuso una sanción de miles de euros en 2016 por distribuir una plantilla de su vagina para impresión 3D. Sanción por hacer de la vagina un arte en el país de las geishas y el hentai. La puta incoherencia. Puede parecerles increíble mi ignorancia al respecto, pero crecí en una sociedad que no promueve el autoconocimiento de nuestro cuerpo, mucho menos invita o permite observar y tocar nuestra vagina sin ojos juzgadores. Contrario a lo que sucede con los hombres, nosotras no mantenemos la mano metida en los cucos, por cuestiones higiénicas también, y tampoco sucede que en reuniones familiares se hagan bromas sobre la masturbación nuestra. Capitán Puñete, así le dicen entre risas cómplices mis primos y tíos a hacerse la paja. Y la capitana no existe. Nosotras no nos masturbamos. Sigan creyendo que no. O bueno, tan lejano de lo cierto no es. Tengo amigas que nunca se han visto la vagina, que nunca se han masturbado, o que hacerlo les parece cochino, raro, pecado. No se sienten cómodas. No tengo ni un solo amigo que no se haya visto el pene o no se haya masturbado. Sí que menos que le parezca sucio hacerlo. La comediante Liz Pereira lo describe al pie de la letra en su monólogo ¿Por qué los hombres son más felices que las mujeres?
Yo no soy psicóloga, pero yo veo que criamos muy diferente a los niños y a las niñas. Y a las niñas nos dan una carga emocional tan negativa hacia nuestro cuerpo desde chiquitas. Miren, el niño desde los 3 años en peloto está ¡wii! ¡Wii! El peladito es feliz, nadie lo regaña, todo el mundo se lo alienta. Le dicen ¡mi mayor, mi niño! O sea, en cambio vaya una niña sin ninguna malicia. Dios mío, la niña me salió heterosensual. Dios, Lisa, Johanna, usted va y lava esos calzones con agua bendita, pero ya. La niña se siente mal. O sea, el niño le permiten hacer una exploración de su cuerpo. Él siente desde muy chiquito que su cuerpo es suyo y que ser él y estar desnudo es chévere. Y él por eso tiene una buena relación con él toda la vida. Toda la vida. Nosotras no. Las mujeres no.
A las niñas no, porque nos criaron con idea de que nuestro cuerpo es para alguien más, de otro, padre, esposo, estado, los otros, Dios. Pero así como crecimos con una fuerte represión de nuestra sexualidad, la hipersexualización del cuerpo femenino, junto con las presiones sociales creadas alrededor del sexo, terminan por ahogarnos sin saber qué hacer, cómo lucir, cómo ser. ¿Qué es lo correcto? Es el cóctel perfecto para un guayabo sexual. No está nada claro, la cabeza da muchas vueltas, somos torpes, inseguras y nos ponemos mucha presión para superar la tarea con éxito. Emily Nagoski se define a sí misma como educadora sexual. Es la autora del libro Come As You Are, un libro sobre sexualidad femenina que hubiese querido leer, pero no está traducido al español. Según las reseñas del libro, la tesis es la misma que expone en su charla TED Confianza y Alegría, las claves para tener un gran sexo. Emily cuenta en la charla que en 2010 dio por primera vez una clase introductoria sobre sexualidad femenina en el Smith College, una universidad privada para mujeres en Massachusetts. Se esforzó por construir el contenido del curso a base de pura ciencia. Al final del semestre, le pidió a sus alumnas que hicieran un escrito sobre algo importante que hubiesen aprendido. Más de la mitad de las 187 alumnas inscritas respondieron que lo más importante había sido que aprendieron que eran normales, que su sexualidad era única y que no por ser distinta a la de otros era anormal. En el curso, como en el libro y en la charla, Emily basa su tesis de que todos somos normales en relación a nuestro comportamiento sexual a punta de ciencia. En resumen, Emily explica con psicofisiología y neurociencia por qué lo más importante para el bienestar sexual es relajarse. Relajarse de verdad. Reconocer y apagar todas las creencias y preocupaciones que opacan la excitación es necesario para que el deseo crezca más que las inseguridades. Les recomiendo ver la charla completa. Está en YouTube o en la página web oficial de TED. El primer episodio de la serie de Netflix, Sex Education, abre con una escena de sexo entre Amy y Adam. Amy está arriba, entusiasmada, y Adam debajo, distraído, mirando hacia el techo. En los capítulos siguientes, Amy se masturba por primera vez y no puede parar. Suele suceder. La masturbación femenina es retratada con más fuerza en televisión y cine desde hace unos años. Antes parecía un mito, un rumor de pasillo, una caja de Pandora. Le pedí a varias mujeres que me contaran recuerdos sobre sus inicios en la masturbación. Camila bota un clásico.
Inclusive recuerdo mucho pequeña que me dormía tocándome y ya, o sea, yo me acuerdo que yo me despertaba y era con la mano dentro de la pijamita.
Descubrirse es un proceso tan natural que conoces sensaciones agradables en tu cuerpo en el momento que menos esperas. Beatriz, por ejemplo, lo descubrió jugando.
Recuerdo que estaba más pequeña, podía tener como unos 12 años y estaba jugando como con unos amiguitos y eso, estábamos como subidos en un palo. Entonces yo estaba como abierta de piernas, como que me subí como tipo como si fuese un caballo, digo, en un palo. Y pues como que sentí algo raro ahí, pero en el momento no sabía qué era. Luego, pues cuando terminamos de jugar y eso, pues yo me fui para el baño yo sola y empecé como a tocarme ahí donde supuestamente había sentido algo, pero no sabía que se llamaba masturbarse o que era algo así, sí. Pero como que traté de volver a sentir lo mismo que había sentido porque no sabía qué era.
Tengo una amiga que cuando era pequeña descubrió el paraíso montando a caballo. Sucede también que la curiosidad es innata en nosotras. Es la llave que ha abierto millones de veces el cajón de la sexualidad en espera por explorarlo. Que levante la mano la que ha visto pornografía con sus amigas. Natalia tiene la palabra.
Yo sí me acuerdo que cuando tenía como 12, 13 años, con una amiguita mía del colegio, vimos videos porno. O sea, pues solamente mirar, ¿sí? No nos tocamos ni nada, solamente miramos. Y obviamente, cuando yo vi el video, sí sentí, o sea, como que tuve sensaciones que yo no había sentido jamás y como que después de eso me generó mucha curiosidad. Después, cuando, no sé, un día que yo estaba sola, me puse a ver videos porno, o sea, busqué y ahí sí me dio como que, como estaba sola, me dio como la necesidad de tocarme, de explorar.
Casualidad, curiosidad, deseo, vergüenza y culpa también son palabras que acompañan la masturbación femenina, con más fuerza las primeras veces. Cuando somos pequeñas y el sentimiento de cuerpo no propio es mucho más evidente. A mí, todavía me parece que hay mucho tabú con que las mujeres nos toquemos. Aún enrojece rostros y esclarece gargantas. Aún se silencia, aún se tapa. Luisa lo supo desde que era chiquita.
Pues yo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que yo me toqué, pero yo siento que yo descubrí la masturbación estando pues relativamente chiquita. Por ahí 6, 7 años, menos, quizás 5, no sé. Yo no recuerdo exactamente cómo, pero yo sé que, por ejemplo, yo descubrí como la masturbación frotándome. Ay, ¿con qué fue? O sea, yo no sé, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquita yo me masturbaba con la almohada. Y también recuerdo que, pues como que yo no era consciente de qué estaba haciendo. Yo sabía que yo sentía como algo rico, pero pues yo como que no sabía, pero igual sí sabía que tenía que ocultarlo en mi familia. Pues mi familia es muy conservadora. Pues yo creo que yo ya no he hablado con mi mamá de eso, pero yo me acuerdo que varias veces... Yo a veces como que me escondía para hacerlo, y yo me acuerdo que una vez ya como que me pilló y me dijo como que, pues como que yo qué estaba haciendo, como que por qué estaba haciendo eso.
Tengo anécdotas muy particulares de mis inicios en la gestión de autoplacer, o masturbación, como quieran decirle. Es más poético el primero. Cuando comencé a darme amor, me asusté muchísimo la primera vez que no pude orinar después de haber tenido orgasmos. Sucedió un par de veces hasta que noté la relación y comencé a relajarme mentalmente. Fue la gloria. Alcancé a pensar que era un problema con mi cuerpo, hasta una señal divina de que no estaba bien hacerlo. Mi hermano mayor fue el causante, sin saber, por supuesto, de que iniciara mi intriga por saber qué pasaba si me estimulaba allá abajo. Éramos pequeños, recién nos habíamos mudado a nuestro primer hogar desde que dejamos la casita linda en el pueblo. Una tía que quiero mucho estaba de visita en la sala cuando llegué a quejarme con mi mamá porque mi hermano estaba otra vez poniéndose un aparato encima de sus pantalones. Mi mamá pronunció 2 o 3 palabras como para responderme y pasó derecho del tema. Esquivó esa bola. Por supuesto, había quedado intrigada con esa situación. La sexualidad es tan inherente a nosotros que, como Beatriz, yo también sabía que algo más pasaba allí y quería descubrirlo. Pasé los primeros años experimentando con el aparato que vibraba hasta quedarme dormida. No sabía que eso era masturbarme, solo sabía que si llegaba a cierto punto se sentía muy rico. Usé mis manos mucho tiempo después. Debo confesar que pasó un lapso considerable hasta que me sentí cómoda usándolas. Diferentes razones. Una de ellas, la leve sensación que tenía de que no estaba bien tocarme a mí misma. Qué bueno que lo superé. Porque conociendo mis ritmos y lugares más sensibles, es como me apropié totalmente de mi cuerpo y mi placer. He aprendido mañas, técnicas y trucos explorando las posibilidades de movimientos con varias partes de mi cuerpo. Siendo más activa en la cama es como más he disfrutado del sexo. También diciéndole al otro dónde sí, dónde no, cómo y en qué momento. Es sencillo. Al final, la mejor forma de garantizar mi placer sexual es teniendo propiedad sobre mis gustos, pero también, y en negrilla, siendo abierta de mente y libre de culpas. Al fin y al cabo, este cuerpo no es de otro. Este cuerpo es mío. Si hay algún personaje de la televisión que nos haya dejado perplejos con su conocimiento del cuerpo de la mujer, es Mónica. Queda igual que Chandler al saber el número de zonas erógenas femeninas. Esta escena de Friends es de las mejores actuaciones de Courtney Cox en la serie.
Pero quiero saber, ¿cómo pasa de lindo a por Dios, alguien le está asesinando?
Bien, te mostraré algo que mucha gente no sabe. Dame ese papel, por favor. Ahora...
No necesitas dibujar un esquema. Oh, es genial.
Todo el mundo sabe lo básico de las zonas erógenas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
¿Son 7?
Déjame verlo. Oh, sí.
Tú puedes iniciar tocando la 1, la 2, la 1, 2, 3, la 3, la 5. La 4, la 3, la 2, 2, la 2, 4, 6, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7. ¿Cuál zona será la 7? La masturbación es un camino a la autoexploración. Al ser un tema un tabú en nuestra sociedad, le pregunté a Rocío Serrano, ginecóloga y sexóloga, qué consejos le puede dar a una mujer que nunca se ha tocado, pero que quisiera empezar a conocerse y buscar su placer.
Hay algo que nosotras, las mujeres, con mucha frecuencia desconocemos, y es que el deseo sexual femenino no funciona igual que el deseo sexual masculino. El deseo sexual femenino descansa básicamente en un deseo sexual espontáneo, que es el que da la parte hormonal, que no es el principal en nosotras. El principal de nosotros es el deseo sexual reactivo, que responde a estímulos, bien sea con objeto o sin objeto, pero estímulos que son tanto internos como externos. Una buena parte del alimento para mantener el deseo sexual de la mujer es a través de los propios estímulos. ¿Y cuál es el principal estímulo interno? Las fantasías. El deseo sexual femenino se alimenta en gran parte por la fantasía. Es uno de los pilares. ¿Qué tanto usted saca tiempo para fantasear? Casi ninguna se toma el tiempo de fantasear. Para poder comenzar uno a buscar una autoexploración, pues lo primero que tiene que hacer es empezar a hacer fantasías. Para empezar a aprender a fantasear, pues tienen que empezar a ver estímulos que les lleven a eso. Entonces, comenzar a ver imágenes eróticas, comenzar a leer libros eróticos, comenzar a leer poesía erótica.
El hecho de que en mayor medida nuestro deseo sexual sea reactivo es un motivo más para que pongamos a trabajar estas mentecitas. El deseo sexual hay que alimentarlo, nutrirlo. Las canciones, las novelas, los poemas y ciertas imágenes sugestivas son disparadores de la libido. Ya saben, chicas. A fantasear para cantar con propiedad Fantasías de Rauw Alejandro y Farruko. Nola Darling es una mujer de Brooklyn que hace arte, vive sola, es independiente y apasionada. Tiene una relación particular con los hombres. Sale con tres al tiempo y sin ninguna culpa. She's Gotta Have It es una película de Spike Lee, estrenada en 1986. La película fue adaptada para Netflix en formato serial en 2017, con la misma historia pero distinto elenco, y a color. La existencia del personaje de Nola es consecuencia de la liberación sexual femenina que comenzó 2 décadas atrás de su creación. Nola es una mujer muy consciente de su cuerpo, de sus deseos, capacidades, habilidades y talentos. Nola sabe que es dueña de su cuerpo. Poco le importan las opiniones que tengan los demás sobre cómo lleva sus relaciones. No teme cuestionar las costumbres ni las reglas morales impuestas por la sociedad. Nola sabe que su valor no está en reservarse hasta el matrimonio, o en ponerle un límite al número de parejas sexuales, o en lo que haga o deje de hacer con su vida sexual. Nola es apasionada por su arte. Pinta y despinta, interviene, improvisa, mezcla técnicas, colores, texturas. Nola sabe que es valiosa por el amor con el que crea, no por lo que haga con su cuerpo. El personaje de Nola es un icono de la liberación sexual femenina. Es importante tener estas representaciones en las pantallas, pues crecimos en una sociedad con creencias represivas sobre el cuerpo femenino. Estas fueron las primeras advertencias que recibió Beatriz en su hogar.
Más que todo mi papá. Era como que, bueno, uno no debe hacer eso porque el que lo hace es como una perra. Como si, como todo eso, como que se veía no tanto como que tabú llegar virgen al matrimonio y algo así, porque mi papá no es creyente, no es religioso, o sea, es ateo. Entonces él se iba más por el lado de que la mujer que hace eso es una perra, una puta, básicamente eso.
Como le pasó a Beatriz, les pasa a muchas mujeres que crecieron con la amenaza de ser llamadas putas o perras por tener libre decisión frente a su sexualidad, frente a su cuerpo. Porque a fin de cuentas, las cadenas han sido puestas sobre el cuerpo de la mujer. Si decide reproducirse, si decide gozar, si decide sobre sí. Al cuerpo de la mujer han tratado de ocultarlo, de borrarlo. Lo han usado para su beneficio. Algunos cuerpos son escondidos en casa dedicándose a ciertas labores del hogar, mientras otros cuerpos se piden expuestos moviéndose sobre una barra y bajo luces. Puestos para el goce de los hombres, para despertar deseo. ¿Han escuchado ese refrán de mierda que dice el hombre propone, la mujer dispone? A mí me lo han dicho para suavizar el golpe al pretender decirme perra, porque el único con derecho a sentir deseo es el hombre, y las mujeres solo estamos para decir sí o no, para ser pasivas, no activas. La mujer activa asusta. La mujer que toma iniciativa es llamada y vista como fácil, porque nuestro cuerpo es un premio, es un regalo para otro. Si está intacto es aún mejor, vales más la pena. Pena me da a mí que continuemos perpetuando esta creencia. Mujeres, el sexo no es solo goce para los hombres, así que es hora de que dejemos de tratarlo como un premio. Un premio cuando se portan bien y un castigo cuando se portan mal. No hablo del castigo disfrazado en cueros y látigos. Hablo, por supuesto, del castigo que consiste en privarte de tener sexo porque así castigas al otro. Nuestro cuerpo no es solo objeto de deseo. No existimos para darle gusto a otro. Nosotras también deseamos y nos damos gusto. Nuestro cuerpo es eso, nuestro. Gracias por llegar hasta aquí. Les deseo una vida sexual placentera y que la vida las coja despeinadas y contentas. Recuerden compartir los regalos como este a través de WhatsApp, Instagram, el cotilleo entre vecinas y las charlas entre amigas. Así expandiremos el círculo de placer y construiremos nuestra versión del sexo. Soy Silvia Statizábal. Nos oímos en el próximo y último capítulo de Abajo Sí Se Toca. Abajo Sí Se Toca es un proyecto construido a varias manos, a varias voces. Gracias a Rocío, Ángela y Ana por compartir su conocimiento como expertas. A María Cecilia Hernández por su asesoría y acompañamiento. A Jaime Rodríguez por la grabación, edición y mezcla. Gracias, gracias a las mujeres, amigas, conocidas, que compartieron un pedazo de su intimidad para contribuir y hacer posible este proyecto.